iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com, a Tertulias Intercontinentales. Y yo soy Paqui Sánchez Galvarro y otra vez está conmigo Consol Fort en Barcelona. Vamos a preguntarle ahora qué tiempo hace por allí. Y vamos a hacer un programa hoy un poco de despedida, pero bueno, eso ya lo diremos más adelante. De momento vamos a saludar a Consol. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Bien, bien, aquí estoy otra vez. Pues bueno, en lo que hablamos de lo de las recetas y todo esto, yo creo que con todo lo que hemos ido contando, vamos, hemos hecho aquí un montón de cosas, ¿no? Y sí. Entonces, para hoy he pensado que, como hacemos a veces con explicar algún tipo de sistema para conseguir que una cosa funcione mejor, pues se me ha ocurrido explicaros cómo limpiar el interior de un porrón o de un aceitero, entre un par de cosas más.
A ver qué te parece. Cuando hablas de porrón, ¿te refieres porrón de vino o porrón donde tú eches a lo mejor cualquier tipo de bebidas?
No, yo me refiero al porrón de mesa.
De mesa,
pone,
¿verdad?
Sí, aquello que se pone vino y gaseosa y
eso.
Pues ese tipo de porrón me refiero. Aunque puede aplicarse el sistema en cualquier otro porrón,
para entendernos, ¿verdad?
¿No? Pues sí. Pero que sea de cristal, me refiero, Si no es de cristal, entonces ya sería de cerámica o de barro o de lo que sea, esto ya sería otro.
Claro. Perfecto.
Porque yo me refiero que, por ejemplo, en los porrones que son de cristal y también los aceiteros tienen en común dos orificios, uno de entrada y otro para la salida.
Eso
porque
es.
Hay el caño más pequeño, ¿no? Para beber o para el aceite, para ponerlo en las ensaladas, y el caño grande para llenar el recipiente. Bueno, pues en este caso, da igual en un caso como en el otro, a la hora de limpiar el interior, porque llega un momento que se hace como un pozo.
Ya.
En el interior del porrón siempre queda como un círculo rojo del vino, ¿no?
Sí.
O en el caso del aceitero siempre queda como un poquito de, no sé, de pozo del mismo aceite. Queda como más oscuro. Entonces esto, claro, le das con jabón, hay incluso unos cepillitos largos que tienen como si fuera un cepillo de diente.
Eso es,
se introduce por el caño grande, ¿no? Y le das por ahí. Pero siempre hay un rincón u otro que ahí no llega.
Ya.
Eso queda como siempre, un poquito oscuro, un poquito manchado, bueno, en fin, ahí no llega. Entonces el sistema más antiguo que había, y ese sí que llega, se trata de lo siguiente: se coge papel, si es posible, normal, y si no de periódico, cualquier papel que tengamos, y se hace a cachitos chiquitos como si fuera confeti. Incluso puedes coger confeti mismo ya. Eso se introduce por el caño grande en el interior del recipiente hasta que tenga pues una base que se tape, que quede la base tapada del interior del porrón o del aceitero, da igual. Eso se llena con agua y jabón, caliente si es posible. Se tapa con la mano las dos salidas, por arriba del caño grande y por la parte del chorrito, y se le da un remeneo como si hicieras un cóctel. Entonces, los papelitos llegan a todas partes, porque son chiquitines.
Claro.
Entonces, esto friega el interior del recipiente, como si fuera un estropajo.
Claro.
Y con el agua caliente, con el jabón, el papel suele hincharse.
Claro.
Entonces hay que ponerlo muy pequeño para que luego pueda salir bien, porque si no se puede quedar dentro y no sale.
Claro.
Entonces, en la parte más estrecha del caño para beber o para sacar el aceite, que es donde más se acumula esta base sucia, ¿no? Pues ahí le das con fuerza, como ya te digo, como si diera un cóctel.
Sí.
Y luego ya se vacía todo por el lado ancho del recipiente y se aclara con agua. Y queda brillante, simplemente.
Fíjate.
El papel de periódico para los cristales es estupendo.
Sí, sí,
yo no
sí.
sé para qué se compran lavacristales si con un papel y agua quedan los cristales divinos.
Divinos, es verdad. Divinos.
Sí. El papel limpia mucho más de lo que la gente se figura.
Desde luego.
Ya que te venden unos productos fabulosos que
claro.
te ponen estupendo, pero no tiene nada que ver cómo queda cuando lo haces con
papel. El papel de periódico. Sí.
El papel de periódico se corta chiquito y oye, te lo limpia todo, que vamos, que es una maravilla.
Sí,
y
sí,
ahí
sí.
Es este el sistema.
Uy, que, pero sí. qué bueno, ¿no? Porque sí. el ahí, como además, si se enjuaga varias veces, es imposible que quede ningún resto dentro.
No, claro que no. Además, hay que, cuando está lleno ya limpio, entonces se vacía por los dos chorritos, por los dos lados, hasta que el agua o lo que sea que ponemos quede limpio completamente.
Limpio, claro, claro. Sí,
incluso mi madre solía poner en el porrón un chorrito de vinagre con agua.
Ajá.
Y entonces el vinagre acababa de rematar la jugada.
Claro.
Y luego le daba una sacudida con esto, y luego se limpiaba, se quitaba todo lo del vinagre y quedaba el cristal más reluciente todavía.
O sea, sí, porque que... es esa, el vinagre también es otro elemento buenísimo para la limpieza.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. O sea que ya te digo, esto es un sistema barato, casero.
Julines.
Y que funciona de maravilla, vamos.
Que vaya que sí funciona, pero qué bárbaro.
Y sí, señora.
No, pues es que eso. Y entonces eso solamente, claro, solamente nos valdría para los de cristal, claro.
Exactamente, sí, otra cosa no.
No, claro.
Porque, bueno, hay aceiteros que son de latón. Y estos no se pueden limpiar por dentro, porque el latón cuando entra en contacto con el agua, pues
se oxida, ¿no? Todo.
¿No? Entonces no se puede. Hay que resignarse a que siempre esté con aceite. Bueno, por eso esa clase de aceiteros se utilizan más que nada para máquinas.
Claro.
Cuando hay que engrasar una máquina, te viene aquel señor que te lo arregla todo, y sacan aquellos ¿cómo se llama? Aceiteros que rezuman de aceite más por fuera que por dentro, que aquello es una cosa. Y con eso, pues nada, igual se engrasan coches, que trenes, que lo que sea.
Que lo que haga falta.
Bueno, esto es terrible. Pero este aceitero no se te ocurra limpiarlo con nada porque te lo vas a cargar. No
claro,
se puede.
Claro.
Tal como se pone, ahí se queda. No. Por eso no se usa para la comida, porque sería tóxico y no puede
Hombre,
ser.
Claro.
Para la comida siempre es mucho mejor el aceitero de cristal.
Cristal, claro.
Sí,
mucho más higiénico.
Sí, claro. Desde luego.
Genial. Bueno, pues ¿a qué pasamos ahora?
A ver, mira, tengo dos puntitos más en este sentido.
A ver.
Tenemos, por ejemplo, cómo calentar un termo antes de usarlo.
Anda.
Eso también es una cosa que no tiene secreto ninguno, pero que funciona muy bien.
Uh-huh.
Bueno, si tú, por ejemplo, tienes que madrugar o lo que sea y te preparas un termo de café o de lo que quieras, ¿no? Pues siempre es posible que, depende de las horas que se tarde, acabes con el café frío.
Claro.
O tibio, pero no caliente, ¿no? Bueno, entonces, claro, para que aguante más el calor por dentro, lo que hay que hacer con el termo, primeramente, es llenarlo hasta arriba de agua hirviendo. Y se tapa rápido. Ahí se queda.
Ya.
A los 10 minutos o así, entonces es cuando se vacía el agua caliente y se echa el café o lo que se quiera tener en el termo.
Ah, mira.
Y se vuelve a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra el líquido que quieres beberte, las paredes del termo ya están calientes.
Claro.
Con lo cual, se mantiene más el calor del líquido que se ha echado ahí.
Claro.
Porque si se echa en frío, el calor del líquido es el que calienta las paredes.
Tiene que calentar primero las paredes, claro.
Ahí está. Y luego se enfría más, más pronto. Se enfría más pronto.
Claro.
Así que lo primero que hay que hacer es llenarlo de agua caliente, lo más caliente posible, y dejarlo unos minutos para que las paredes de dentro del termo se calienten con el agua. Y cuando ya secas el agua, que echa humo cuando sale, entonces le echas ahí el café o el café con leche o lo que sea, y lo tapas bien, y te puede alargar una hora o dos más la temperatura.
La temperatura, claro.
Del líquido que antes. Así de sencillo.
Ah, pues sí.
Y no tiene, ya te digo, no tiene ningún problema.
Claro. Y para limpiar bien después los termos de café y de eso, con las varillas esas que decíamos antes, a lo mejor,
sí,
¿no?
Con eso es suficiente, claro. Porque la boca del termo es grande. Por ahí eso. No hay problema, no hay problema ninguno. Incluso, mira, si el termo lo permite por el ancho de la abertura, se puede poner una bayeta de estas finas y con un tenedor, pinchas la bayeta, metes todo para adentro y le das vueltas como si fuera un estropajo.
Ah, claro.
Y luego se quita todo, se lava y listos. No pasa nada.
Ah, pues sí.
O sea, para limpiar las paredes del interior del termo, con el tenedor, procurando que no rasque,
claro. Pared,
pues empujas arriba y abajo y entonces queda todo mucho más limpio porque se friega, no solamente se enjuaga, sino que también se friega.
Claro.
Y ya está. Ahora, si lo pones en el lavavajillas, esto ya es otra historia. Pero yo soy partidaria siempre de limpiarlo a mano.
Sí, yo creo que también.
La parte de fuera es mejor no castigarla con líquido.
Claro.
¿Sabes? Porque es una cobertura que es para mantener el calor del termo.
Claro.
Si esto también pasa por un tejemaneje de lavado, pues se pierde calidad.
Claro, o sea, no, que se acaba estropeando la vida de esos cacharros.
Tampoco no dura mucho.
No duran tanto, claro.
Si te dura una temporada, pues estupendo.
Claro.
¿No? Siempre teniendo en cuenta, más que nada, el interior.
Claro, sí. Bueno, pues sí, a ver con qué seguimos ahora.
Y bueno, el último punto que en este sentido había yo preparado es el tener, si se encuentra, porque hoy día esto es difícil, una escoba de paja con mango de caña.
Ajá.
Estas escobas tienen dos particularidades fantásticas, que hoy todavía sirven y de qué manera. Lo que pasa es que no se conoce, porque claro, hay tantas escobas modernas que esta pobre de la paja está ya no... ¿Para qué? Bueno, pues supongamos que...
Esa era la típica de las brujas, ¿verdad?
Exactamente, en aquel tiempo no había otras.
Claro, claro.
Bueno, pues una escoba de estas. Lo primero que hay que hacer para que esta escoba no nos dé un disgusto es pelarla por la parte de los nudos que tiene la caña del mango, pelarla a contrapelo todos los nudos con un cuchillo que no sea de cocina, un cuchillo o algo parecido, que lo pueda pelar, para quitarle toda la pelusilla que hay alrededor de los nudos de la caña.
Ajá.
Esa pelusilla es como si fueran pequeñas espinitas, ¿sabes? Es muy pequeño. Pero esto, si se te clava, no hay manera de quitarlo, es terrible. Así que como eso hay que poner las manos para barrer o para lo que sea, hay que asegurarse que no te vayas a clavar nada en la mano.
Claro.
Así que hay que pelar muy bien esos nudos, para que queden más finos, que no haya esa pelusilla. Y para asegurarse, una vez que está todo pelado, se coge una gamuza y se friega todo el mango arriba y abajo para acabar de quitar los restos que pueda haber entre esos nudillos de la caña.
Ajá.
Entonces, cuando esta caña está reluciente, sin ninguna cosa que se te pueda clavar en la mano, que esté fino, es cuando se puede usar.
Claro.
¿Cuál es la función que hoy día se le puede dar a esta escoba? Bueno, pues esta escoba se forra con una gamuza del polvo y se barre el suelo. Y te queda brillante como si hubieras fregado con el mejor detergente.
Ah, o sea, te refieres a lo que es a la abajo, a la...
Exactamente, lo que es la cabeza de la escoba.
Sí. Ah, mira.
Está la base para barrer, ¿no?
Sí.
En lugar de barrer tal cual, se forra con una gamuza de polvo de estas grandes.
Sí.
Y al pasarlo por el piso, el suelo queda brillante como si lo hubieras fregado.
Fíjate.
Y en cambio en otras escobas no pasa. O al menos no de esta manera.
No de esa forma, claro.
No de esa forma. Pero lo que es mejor, y por eso yo todavía guardo una, que está la pobre que ya no se aguanta, pero la guardo como oro en paño. Es porque cuando se obstruye el váter, el inodoro, que ha habido algo que ha colado, que no cuela bien y tal, eche lo que eche no sale, entonces se tira el agua de la cisterna, agarra la escoba, la metes dentro y la subes y bajas 3 o 4 veces con fuerza y eso desatasca lo que sea.
¿Ah, sí?
Pero fabuloso. Y eso me lo dijo un fontanero, para que veas.
Para que tú veas.
Sí, señora. Estaba el váter taponado y me vino el fontanero y dice, mire, ¿tiene usted una escoba de paja? Digo, pues sí, todavía tengo una. Tráigala. agarras cuba, pum, 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 le das tres sacudidas y ¡ras! El agua colando. ¡Ostras! Yo me quedé, dice, mire usted, si otra vez se le tapona el váter y con la escoba no funciona, avise el fontanero. Si pero no. Si no, eso es mano de santo.
¡Qué barbaridad!
Pues ya ves tú, la de servicios que me ha hecho, porque desde luego yo ya luego la lavo, pongo con agua, con lejía,
hombre,
con
claro.
Claro, la dejo secar y tal, y oye, para una emergencia, vamos,
hombre,
rápido. Eso es, ya te digo, mano de santo.
La conservas ahí como oro en paño, ¿eh?
¿Cómo lo sabes? Porque no encuentro. Si encontrara otra de nueva, encantada.
Hombre,
no,
claro.
No las hay.
Eso como no sea en los pueblos y esto, que queden así un poco tal, sino imposible.
Ahí, exacto. Esto si no tienes la casualidad de que un día pasas por una cestería, claro, y todavía las hay, pues oye, es estupendo. Pues además, sí. Esto te evita, cuando haces la limpieza del piso, te evita de usar el aspirador.
Hombre, claro.
Porque te queda brillante igual y te ahorras energía, te ahorras el trabajo de limpiar todo esto, es más fácil y más rápido.
Hombre, claro.
Y además no gastas electricidad.
Electricidad, claro.
Sí, hay que ver tú. Lástima de las pobres escobas que han caído en desgracia, pero te aseguro que funciona, ¿eh? Esto funciona, vamos. Increíble.
Yo tengo unas cuantas muñecas que en realidad son escobas.
Ah, mira qué bien.
Entonces, ahora que me has dicho eso, el día que eso, vamos, adiós muñeca, pero...
¿Qué son muñecas de decoración o cómo?
Pues mira, son muñecas que, porque yo tengo, me gusta mucho las muñecas de regionales.
Sí.
Y casualmente en Canarias, yo compré con el traje regional de todas las islas una muñeca de cada isla, pero en realidad solamente tenía como la cabeza así puesta de aquella manera y lo demás era todo una escoba de esas. Con el ropaje puesto por encima del traje, pero en
realidad... Está bien. Bueno, pues tú verás, pero desde luego, si es la escoba de caña, límpiala bien de los nudillos y luego aguárdala, porque en caso de emergencia...
No, si no tiene palo, solamente lo que es... Tengo lo de abajo solo.
No, para ir bien tiene que tener palo, porque
claro,
si no,
claro,
no lo
claro.
puedes sacudir.
No, claro. Ahí la única cosa es, bueno, pues en último caso buscarle algún palo, digo, para lo del baño, para lo que has dicho del baño.
No, lo del baño, esto es, ya te digo, es fantástico, ¿eh? Le pones tres sacudidas, subir y bajar con el agua y bueno...
Y ya se acabó, todo. Vamos.
Se acabó rápidamente, ¿eh? Es increíble.
Vamos.
Sí, señora.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Y bueno, y a partir de ahí, pues ya...
A ver, pues cuéntanos alguna recetita, a ver.
Eso, he preparado una receta y mira. Mira, por ejemplo, cómo preparar un estofado rápido.
Ah, mira.
¿Qué tal te parece?
Pues sí, muy interesante, porque muchas veces no se dispone de mucho tiempo y apetece algo calentito.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues esto es fácil. Uh-huh. Pongamos que sea de patatas, supongamos,
bien.
¿No?
Sí.
Bueno, en un pote se pelan las patatas, se pone agua y sal... Se pelan a trocitos, se cortan a trocitos más bien grandes y ahí se ponen varias hojitas de laurel. Si puede ser fresco, mejor.
Ya.
Para que coja el sabor del estofado al hervir las patatas.
Claro.
Además, este caldo lo vamos a aprovechar después. Así que ahí se pone las hojitas de laurel.
Aquí lo aprovechamos todo, con sol, ¿eh?
Se aprovecha todo, desde luego.
Exactamente.
Si por un lado lo tiras y por otro lado lo compras...
No merece la pena.
Ahí está.
No.
Entonces... Vale, ahí tenemos las patatas ya en marcha. Luego, en otro recipiente, supongamos una sartén, ahí se rehoga con cebolla la carne que tenga destinada para el plato. Costillas de cerdo o salsichas o lo que uno le guste, ¿no? Y esto se rehoga con el aceite y la cebolla.
Ajá.
La cebolla, yo tengo la costumbre de cortarla en rodajas grandes, porque como no gusta encontrarla luego,
claro,
cuando ya está dorada se retira muy fácilmente con las pinzas y así no queda cebolla para
sí,
nada.
Sí, por ahí, claro, que hay gente que no le gusta también.
Exacto. Entonces ahí también se ponen hojas de laurel ya de entrada, al empezar, ¿eh? Bueno, la carne se va dorando y cuando retiramos la cebolla, añadimos el tomate con todo lo que esto conlleva, la sal, las especies que te gusten, canela, un poquito de azúcar y luego pimienta y luego un buen chorrito de moscatel. Yo nunca cocino ni con vino negro ni con vino blanco.
Ya.
Yo en lugar de esto cocino o con moscatel o con coñac, pero no... Ya. No lo otro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es más garantía de sabor y de calidad que ya. Un vino que, aunque sea bueno, nunca se acerca al sabor de un licor más elaborado, me refiero, ¿no?
Ya.
Bueno, mientras hemos hecho todo este preparado, las patatas ya están casi cocidas.
Ahí lo que pasa es que el moscatel suele ser dulce, ¿no? Con sol y entonces...
Exacto, bueno, pero como echamos tomate...
Ah, vale. Pues, vale, y vale,
hace
vale.
La función de echar el azúcar.
Muy
¿sabes?
Bien, muy bien, sí.
Entonces, esta es la. Uh-huh.
El
la
truco, del... el truco, sí.
Exacto, el truco. Ahí sí. Está. Pero si lo encontramos demasiado dulce, pues cambiamos y en lugar de moscatel le echamos coñac.
Coñac, y ya está, claro.
Y ya está. Pero no echemos whisky porque sabe a garrafa.
Claro.
Esto no funciona. Uh-huh. Bueno, ahora, si a uno le gusta, yo no tengo nada en contra.
Claro, ¿eh? Claro, pero, contra gusto no hay nada escrito.
Ahí está. Una vez que tenemos todo esto en marcha, añadimos las patatas que estaban cociendo a este preparado y le echamos un poco del caldo de la cocción de las patatas, de manera que se rehoga todo el sofrito con la carne y todo esto con las patatas que tenemos cocidas. Todo junto, se aliña de sal si todavía falta algo de sal y listo para comer casi que en 10 minutos.
Fíjate.
La gracia está en cocerlo separado y juntarlo después.
Fíjate, es que claro, ahí lo que dices tú, muchas veces tú una persona está trabajando o al médico y llega tarde y dice, Dios mío, que se me ha hecho muy tarde y no voy a poder hacer lo que estaba previsto. Y mira por dónde, pues sí.
Sí, se hace rápido, ¿eh? Tiempo de poner la mesa o ducharse o cambiarse de ropa, ya lo tienes en la mesa.
Ya lo tienes hecho, fíjate.
Que te dices, caramba, qué rápido, pues sí, señor. Y si en lugar de poner patatas, que las tienes que hervir, coges garbanzos, por ejemplo, que ya estén cocidos...
Más todavía, claro. Pues,
más todavía, exactamente. Y el sabor del estofado está en el laurel, no en otra cosa. Si no pones laurel, en lugar de ser estofado, es un guisado corriente.
Claro, claro.
Pero el sabor del laurel es lo que le da el punto a lo que llamamos estofado. Entonces, si lo pones por separado, cuece todo a la vez y listo.
Claro.
Ya está hecho enseguida. Bueno, pues esto era una de las cosas que te tenía yo...
Aquí, sí, ya he visto, ¿eh?
¿Qué? Bueno. Bueno, te voy a contar otra cosita.
Venga. A ver, a ver.
Una cosa que aquí se llama tortilla de cuchifanda.
Ah, cuchipanda.
Yo no sé dónde ha salido el nombre, pero bueno, se conocía de esta manera.
Eso el cuchipanda y dice, vamos, anda, que me voy de cuchipanda, que me voy como
eso,
de,
como si
de juerga, ¿no?
Total es mi tortilla.
Es que hay una zarzuela que le está intentando engañar uno al otro y le dice, sí, vamos, anda, que te vas de cuchipanda.
Puede ser el nombre, sí, sí.
Bueno,
también se conoce como tortilla de sanfaina o de es una mezcla de verduras. Entonces se trocean verduras de berenjena, de pimiento morrón o verde si le gusta más, y tomate y también cebolla. Todo esto se corta a trocitos pequeñitos y se rehoga en una sartén. Cuando esto ya está cocido, se echa el huevo y voilà, ya tienes la tortilla de cuchipanda hecha.
¡Anda!
Así de fácil.
Fíjate.
Es una tortilla de verdura, nada más. Pero queda muy buena también, porque depende pues del puntito de azúcar que le eches, cuando el tomate se está cociendo en la sartén, pues siempre tiene aquel punto ácido. Entonces ahí, una vez es expuesto la sal correspondiente, ¿no? Pues entonces echas un poquito de azúcar para el tomate. Y esto pues se va rehogando. Los trocitos quedan pequeños porque se cuecen antes y además se mezclan mucho mejor cuando son pequeños.
Yeah.
Y como la gracia está en que al cortar un trozo de la tortilla la ves multicolores, porque está todos los colores de las verduras mezcladas, ¿no? Pues queda muy bueno. Y además también esta sí que no engorda.
Esa no engorda. Y la diferencia con, por ejemplo, con la paisana que le mete chorizo, ¿no?
No, no, aquí no se pone ningún
tipo de... Aquí no se pone nada de nada de esas cosas.
Nada, solamente el huevo. Uh-huh. Ahora, hay veces que hay personas que les gusta poner otra cosa más. Esto ya cada uno.
Claro.
Por ejemplo, hay quien pone rodajas de botifarra negra.
Eso,
sí. Que aquí sí hay o no. Uh-huh. O chorizo, como dices tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estas rodajas se ponen, pues, para hacer más potente la tortilla.
Claro.
Pero no tiene nada que ver con lo que es en base la tortilla.
Claro.
¿Eh? La cuchipanda está solamente con verduras.
Sí.
Ahora sí, comes pan con un jabato, porque apetece mucho.
Claro.
Es muy ligera esta tortilla, ¿sabes? Y entonces esto, pues claro, apetece de comerla. También hoy día esta mezcla de verduras, en algún tipo de otras recetas, se pone como en unas tortitas, dentro, como esas comidas de los burritos que se ponen...
Ah, sí, dentro, sí.
Bueno, pues, perdón, alubias, aquí decimos judías. Pues, entonces, también se puede rellenar una tortita de esta con el preparado de la base de la tortilla, pero sin el huevo.
Claro.
¿Vale? Entonces, eso sería un relleno para algo.
Claro, también sería, claro. Sí.
Podría hacer. Pero en este caso, yo lo que más encuentro más agradable para encontrar a la hora de comer, o se pone tal cual, o como mucho se pone un huevo duro.
Claro.
Pero vamos, también podríamos poner otra cosa, no,
claro,
no hay
claro.
por qué.
Uh-huh.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Y bueno, ya está.
Y bueno, para... ¿tienes alguna cosita más o qué?
Sí, pues mira, aquello que dijimos de la crema catalana. Si
es que yo digo, a ver si pesco aquí en un renuncio a la Consol que me prometió la crema catalana.
Sí, pues sí.
Uy, qué bueno, te has acordado, fíjate.
Mira, esto es muy fácil de preparar, pero muy fácil. Lo que pasa es que hay que seguir una pauta, un proceso. Y si uno se salta algún paso de esto, luego no sale bien.
Claro.
Así que yo te lo voy a contar cómo lo hago yo. Y luego ya, pues cada quien que se espabile.
Claro.
Mira, para hacer esto necesitamos, para una sola persona, vamos a suponer, un cuarto de litro de leche entera de vaca. ¿Vale?
Ajá.
Luego, un huevo. Después azúcar, después harina, una rodajita de limón, de piel de limón, una corteza de piel de limón y un tronquito de canela.
Ajá.
Si la canela viene de la compra, viene en una rama grande, hay que cortar el tamaño de un dedo, del índice, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Si ya viene cortada porque se venden tarros y esto, pues ya nada, una rama y punto.
Claro. ¿No?
Lo que es. Bueno, ahora vayamos a cómo se prepara esto. Todo esto tiene que prepararse en frío.
Ajá. O sea, que ahí a lo mejor puede estar ya parte del secreto.
Exactamente. Mucha gente empieza por calentar la leche.
Claro.
Esto es un error.
Claro.
Es un error y
claro,
es gordo.
Claro, claro.
No, por ahí no vamos bien. Todo se prepara en frío. Ahora vamos a ver cómo hacemos. La leche que tenemos destinada para hacer la crema se divide en dos partes. En una parte se coloca en el cazo donde vamos a hacer la crema.
Ya.
Y la otra parte se coloca en un plato hondo para hacer otro preparado.
Ya.
O sea, hay que dividir la cantidad de la leche, hay que dividirla mitad y mitad.
Ya.
¿Vale? Bien. Entonces, en la mitad que va al cazo ponemos el azúcar al gusto. Se supone que una cucharada por huevo, pero puedes poner más, hasta que te guste cómo queda, ¿vale? Que se deshace el azúcar con la leche. Entonces la prueba es que está bien, pues vale. ¿Qué me gusta más dulce? Pues échale más, no pasa nada. El caso es que el azúcar tiene que deshacerse con la leche en el cazo donde vamos a hacer la crema. Y una vez que está deshecho, ahí se añade la corteza del limón y la barrita de canela.
De canela.
Y eso se queda ahí, quietecito. Ahí.
Ya.
Ahora nos vamos al plato, donde hemos puesto la otra mitad de la leche.
Sí.
Ahí se pone la yema de huevo, solamente la yema, sin la clara y sin el nervio. Solamente la yema, una yema por persona si hace más de un plato, y la leche pues igual, se va aumentando las cantidades según las porciones, ¿no?
Claro.
Entonces, la yema de huevo ahí en el plato donde está solamente la leche. Y con un tenedor esa yema se deshace haciendo circulitos hasta que la leche coge el color del huevo.
Ajá.
el huevo queda deshecho totalmente, uh-huh. o prácticamente totalmente.
Sí, sí.
Ahí añadimos la harina, ponemos una cucharada colmada de harina por huevo, a cantidad, más uh-huh. o menos. A ver, si nos pasamos un poco no pasa nada.
Ya. Yeah.
¿Vale? Mm-hmm. Según pongamos más harina, quedará más espesa.
Más espesa, claro.
Bueno, mm-hmm. normalmente para que quede un término medio, pues es una cucharada y media o así de harina. Mm-hmm. Porque una parte de esa harina, si no se deshace bien, luego hay que quitarla. O sea,
claro.
Hay que mezclarlo.
Cuando hablas de cucharada, ¿te refieres a cucharada de esa de sopera o de café?
Sí. No, cuchara de sopera.
De sopera, vale, perfecto.
Sopera. Uh-huh. Una cucharada, aquello que decimos, una cucharada...
Sí, normal, de para comer, sí.
Exacto. Uh-huh. Se deshace todo esto muy bien deshecho, tanto como se pueda. La harina no hace falta pasarla por un tamiz, la echas directamente porque la tienes que deshacer igualmente.
Claro.
Y cuando ya está todo deshecho, que ya se ve que no tiene grumos, está bien hecho, uh-huh. entonces ese preparado que tenemos en el plato... Lo añadimos al cazo, pero pasándolo por un colador de estos finitos, uh-huh. de hilamento fino, no de agujeros.
Ya. ¿Vale?
Entonces, colamos todo ese producto a través del colador al cazo, donde estaba la leche, el azúcar, la canela y el limón. Uh-huh. ¿Eh? Y se mezcla todo. Entonces, en el colador quedan todos los grumos de harina o de lo que sea que hay que desechar, ¿vale?
Sí,
entonces,
sí.
Entonces la crema queda líquida, sin grumos y sin nada que estorbe.
Claro.
Totalmente líquida, parece leche nada más.
Uh-huh.
Queda totalmente líquida. Ahora, bueno, hemos mezclado esto, encendemos el gas con medio gas o menos, no gas fuerte.
Uh-huh.
Y entonces con una cuchara de palo empieza a removerse para que no se pegue la harina al bote y siempre por el mismo lado, siempre a la derecha o siempre a la izquierda.
Sí, sí, hacia el mismo lado, sí.
Y con la misma velocidad.
Uh-huh.
Esto es importante porque si no la leche es muy señora y se corta.
Ya.
O sea uh-huh. que siempre hay que darle suavemente, siempre por la derecha o siempre por la izquierda, pero siempre por el mismo sitio.
Uh-huh.
Y siempre dando círculos, rascando con la punta de la cuchara la base o las paredes del pote para que no se pegue nada.
Uh-huh.
Eso en pocos momentos empieza a calentarse. Y en cuanto que se calienta, hace unas burbujas como cuando hierve la leche, que si no te das cuenta te se sale.
Se te vale, pote. ¿Sí?
Cuando hace este mismo ruido,
uh-huh.
entonces esto empieza a espesar,
ya.
pero rápido.
Uh-huh.
Y te das cuenta enseguida por el ruido que hace y porque la cuchara pesa más al darle la vuelta.
Claro.
Estás empujando uh-huh. una masa, una cosa que está más compacta.
Claro.
¿No? Uh-huh. En cuanto hace el tuf-tuf este, en nada, quítala rápido de ahí. Se le da un par de vueltas más fuera del fuego y ya se puede servir en el recipiente que tengas previsto. Ya está lista para comer, pero hay que dejarla enfriar.
Enfriar, ¿no? claro.
Es mejor si está enfriada, aunque sea a temperatura ambiente, pero no caliente del todo.
No, claro.
¿Eh? Hay que dejarla enfriar. Y luego ya el bote y todo lo que has usado para hacerlo, mejor es sumergirlo en agua o limpiarlo rápido, porque esto cuando se seca no hay manera de quitarlo.
Ah.
La harina que se pega al bote, esto, chica, no hay manera. Se cuesta un montón de sacarlo.
Uh-huh.
Así que yo en cuanto termino ya, venga, lo paso por agua, jabón, lo que sea, y afuera. Porque igualmente lo tengo que fregar. Cuando
claro.
Lo... Mejor porque así no se pega, se quita muy deprisa. Y luego viene la parte de la decoración. Ahí tenemos varias fórmulas,
ajá.
aunque parezca mentira, y todas buenísimas.
Ajá.
O sea, unas más difíciles que otras.
Hay que ver lo que hace la presentación en las cosas, ¿eh?
Exactamente, ahí está, exactamente.
Mm.
Por ejemplo, antes de nada se retira la canela y la corteza de limón y se reserva en un plato por si la quieres usar de decoración o no.
Ya.
Vale. Entonces, una vez que esto ya está listo para decorar, hay varias fórmulas. Por ejemplo, cuando ya está frío, se espolvorea con canela en polvo la superficie y en un rinconcito del plato, del bol, lo que sea, en un extremo, se colocan, por ejemplo, unas galletitas de estas que son como cañas de
canutillo. Ah, sí, como barquillos de estos.
Eso, como barquillo.
Sí.
Se colocan dos o tres barquillos de estos y ya está. Así de fácil.
Claro, que eso serían como las neulas, ¿no?
Exactamente, para claro. mojarlo, las puedes comer mojándolas en la crema, ¿no?
Sí.
Y esto es lo más fácil que puedes hacer.
Claro.
Otra cosa que también se queda muy bien es, una vez que está puesto esto, la canela y la corteza del limón se enrolla un poquito y se coloca también en un extremo o en el centro, como se prefiera, y luego se espolvorea también con un poquito de canela en polvo, ¿eh? Y a veces también se puede poner una galleta, aunque sea una galleta María, cualquier otro tipo de galleta. Eso también es muy fácil de presentar, no tiene ningún problema. Otra cosa que se hacía mucho antes y hoy día ya no se hace tanto es que las claras del huevo, la clara o claras del huevo, se baten a punto de nieve, se pone azúcar, queda como si fuera un merengue.
Sí.
Esto se coloca en una manga pastelera o haces tú un embudo con un papel encerado, ¿no? Y haces como un ¿cómo se dice esto? Un chorrito para decorar.
¿Sabes?
¿Vale? Entonces haces, por ejemplo, pues un adorno alrededor del bol, o una florecita, o un detallito, o si es una fuente grande, que se ha puesto todo en una fuente grande, si es para muchas personas, pues se hace una decoración que ponga, por ejemplo, felicidades, o que aproveche, o lo que sea, porque aquí es costumbre por San José hacer crema por el Día del Padre. Aquí esta es una costumbre de muy antigua. Y entonces, pues bueno, claro, en las casas más o menos había mucha gente que se llamaba José.
Claro.
Que antes había mucha costumbre, ¿no?
Sí.
Entonces, pues que más que menos celebraba el día de su santo. Así que se ponía felicidades en el centro y quedaba la mar de bien. Y
claro.
Parecía pastel, ¿no? Y eso también se puede hacer. Hoy día también se puede hacer con nata en lugar de la clara montada. Porque la clara montada lo que tiene de problema es que se deshace enseguida.
Claro.
Entonces, ya no tiene la misma presencia que cuando está recién puesta, ¿no?
Porque se baja enseguida, claro.
Exactamente. En cambio, la nata, pues aguanta más. Y hace el mismo efecto, el contraste de la crema con la nata, ¿no? Vale. Luego tenemos ya lo que es más difícil, es lo del azúcar quemado. Eso para hacerlo es bastante complicado, pero se puede hacer.
Se puede, claro, pero para quien tenga más maña, claro.
Sí, no, claro, porque hay que comprar una plancha que tiene un tamaño como de un platito de postre, o mejor dicho, de café, un platito así pequeño, y esa base es de hierro, y está adosado un mango para coger lo que no te queme, y esto se pone al fuego, para que se ponga el rojo vivo, para entender.
Como las antiguas planchas de hierro de antes.
Es lo mismo, sí. Porque el azúcar quemado, de hecho, es un azúcar planchado.
Claro.
Entonces, cuando este hierro está caliente, se pone azúcar por encima de la superficie de la crema, se espolvorea una capa de azúcar, azúcar corriente,
Claro.
Y entonces, con la plancha, se pasa por encima del azúcar, y el azúcar se quema haciendo un humo y un olor increíble.
Sí.
Cuando se pasa la plancha hay que pasarla solo en una dirección.
Ajá.
Si queremos plancharla más veces, damos la vuelta y hacemos el círculo. Pero nunca una vez
para allá y para acá, en zigzag nunca.
No. En zigzag no, porque cuando vas de regreso, el azúcar que has quemado se te pega en la plancha en lugar de quedarse en la crema.
Claro.
O sea que siempre hay que ir hacia adelante para entendernos. Vale. Entonces, una vez que se ha quemado, la plancha esta se pone en agua para que se enfríe y se pueda lavar bien, ¿no? Rascar bien las bases y tal. Y entonces ya tenemos el azúcar quemado, que es la decoración. No se pone nada más ya. Cuando hay azúcar quemado, con esto ya vale. Pero también podemos hacer un truquillo, que no es tan difícil, y es hacer una lámina de azúcar.
Anda.
Esto es otra cosa. Esto también es muy divertido, ¿no? Y no te lo pierdas,
Fíjate.
Sí, señora. Se coge una cuchara que no sea de uso habitual, que la tengas ya apartada para este caso.
Sí.
O sea, esta cuchara ya te sirve solo para esto, para entenderlo, ¿no? Bueno. Y se llena de azúcar.
Ajá.
Que no salga afuera, que quede bien.
Sí.
Depende del azúcar que quieras hacer, pues más una cuchara más grande o menos, eso ya.
Claro, claro. Cada
uno. Normalmente es una cuchara de sopa, pero también hay cucharas más grandes que son para caldos y estas cosas, para remover cazuelas y tal, que si te gusta hacer más, pues coges una de estas más grandes y listo. Entonces, esta cuchara se llena de azúcar, como hemos dicho, y se pone al fuego, como si fuera una sartén. Entonces hay que agarrar el mango con un trapo de cocina o algo, porque si no te quemas.
No te quemas, claro, claro.
Vale. Entonces, eso se pone al fuego y enseguida el azúcar se quema y hace líquido.
Ya.
y queda tostadito y hace queda líquido. Y cuando está líquido, se retira del fuego y se pone encima del mármol de la cocina, pero peinando como si hicieras una raya.
Anda.
Vacía, mientras lo vacías encima del mármol de la cocina o de cualquier superficie de la cocina, y lo peinas como que haga chorrito, vamos, ¿no?
Ya.
Lo vaciando, ¿no?
Sí, pero sí,
no,
sí.
No lo tienes todo en un sitio,
ya.
Todo de golpe, sino que quede una lámina más fina y la vas arrastrando por encima, hasta que ya no queda más azúcar en la cuchara. Y se deja enfriar. Cuando esto está frío, nada más que le des un empujoncito con el dedo, se despega inmediatamente del mármol.
Anda.
Y queda una lámina de azúcar quemado que parece un caramelo.
Fíjate.
Es puro caramelo.
Qué cosa.
Te lo puedes comer como un caramelo, ni más ni menos.
¡Qué bueno!
Sí, sí, señor. Y si no, esta laminita de azúcar la pones encima de la crema y voilà, y te queda de mármol. Y no hace falta ni el hierro, ni quemarlo,
ni historia nada. De ningún tipo, claro, claro.
Queda estupendo. Parece mentira. Y luego, incluso, si se corta a trocitos pequeños, pues lo haces como un picadillo encima del pastel, ¿por qué no?
Claro, claro.
Eso no es azúcar. Pero este azúcar, cuando queda consolidado por el frío del mármol, queda frío, queda pues como un caramelo, una barrita de caramelo. Así de fácil, mira.
Y esto sí que, desde luego, yo creo que es, como dices tú, bastante más fácil que el otro, ¿eh?
Hombre, ya lo creo.
Sí.
Primeramente porque no necesitas el cacharro este.
Exacto.
Para calentar. Y además te ahorras el peligro de quemarte, porque hay que buscar dónde pasar el hierro para quemar.
Claro, claro, claro.
Esto, hombre, es un poco peligroso, ¿no?
Ya, pero...
Bueno, peligroso. A ver, entendámonos. Cuando tienes la manera, no,
claro,
no pasa nada.
Ya, ya.
Pero según cómo se presente el problema, pues ¿para qué te vas a amargar la existencia?
Claro.
Haces una lámina de caramelo, la pones encima y ya está, es lo mismo.
Claro. ¿Y tú que tienes ahí experiencia en ese tipo de cosas, tú qué azúcar aconsejas? ¿La blanca, la morena?
Azúcar normal.
Normal, ¿no?
Azúcar, ¿no? No, normal, azúcar de mesa, normal, ya. Corriente. Cualquier tipo de azúcar vale.
Vale.
Y ya te digo, es algo que, bueno, parece mentira. Cuando está frío, nada más que lo empujes un poco, como si pelaras un huevo. No, quitarás la cáscara, ¿no?
Se sale solo.
Hace un poquito de presión y se despega todo.
Claro, sí. Y dices tú que la cuchara esta, claro, ya no se usa porque se medio quemará, claro.
Claro, primero porque se quema un poco. Pero no le pasa nada a la cuchara, ¿eh?
Ya.
No pasa nada, ¿no? Aguanta bien, porque no vas a estar media hora.
Claro.
Es cuestión de nada, 30 segundos, nada, es un momento.
Sí,
el azúcar enseguida, en cuanto toca el calor, se deshace rápidamente. ¿Tú te acuerdas de antes de aquellas flameras que hacíamos flanes con hierro?
Sí.
Que se ponía un azúcar y se quemaba el azúcar.
Sí.
La azucarera se ponía al fuego para deshacer,
claro,
el azúcar.
Claro, claro.
Pues es lo mismo. Es ese tipo de azúcar que queda líquido porque se pegaba en las paredes, porque luego cuando echábamos el flan, este caramelo se quedaba en el flan.
Se quedaba ahí, claro.
No, como hoy día tú vuelcas un flan y te sale el caramelo que tiene debajo.
Exacto. Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ese caramelo, cuando lo haces caliente, lo echas sobre el mármol, cuando se enfría, está sólido, no está líquido. Está sólido. Y es como un caramelo corriente que tú comieras. Pues mira, vamos a hacer caramelos de azúcar. Pues vale. Ahí está. Y lo pones en trocitos o como te guste.
Claro,
y cuando,
claro.
Cuando uno te pilla un trocito de esto, dice, oye, ¿esto qué es? Porque a primera vista no se sabe qué es. Es azúcar puramente.
No, ya te digo, qué barbaridad.
Sí,
no, pero es que como en esto además ya le das pista a los oyentes también para que puedan hacer diferentes tipos de caramelos, ¿no? Mezclándole a lo mejor el azúcar con algún que otro ingrediente, sabores, ¿no? Y tal.
Yo ahí ya no entro. Porque
no, pero que te quiero decir que...
Es ponerse más complicada.
Claro,
la cosa,
claro,
¿no?
Por supuesto, pero que es una cosa interesantísima. Así
pues sí.
Que, bueno, ¿y hay alguna cosa más o ya lo han
decidido? Pues en este momento no tengo yo
no,
nada.
No,
más
ya pensado, lo sé, ya lo sé, ¿no? Que la habíamos dejado lo de la crema catalana como sorpresa final y encima todo
sí,
esto que nos has contado.
Pero claro, al hacer la decoración, pues me he acordado de las láminas de azúcar.
Claro,
porque
claro.
Porque es muy fácil de hacer y se puede decorar la crema igualmente.
Claro,
¿sabes?
Claro, pues sí.
Queda muy bueno, sí, sí.
Bueno, pues lo que sí que hay algo más, que por eso te lo decía, de, así con un poco de indirecta, es decirle a los oyentes que esta sección que hemos venido haciendo durante muchísimos podcasts, que de momento la dejamos aquí porque tenemos en pensamiento otras cosas diferentes para ir cambiando,
pues,
¿verdad?
Pues sí, exactamente, sí, sí. Estoy ahora trabajando un tema que me está costando más de lo que me pensaba. Sí, porque estas cosas son... Esto, mira, es lo que decimos a veces. Tiras de un hilo y te haces un ovillo.
Exacto.
Y ahí dices, bueno, esto nada, en un día o dos me lo preparo. ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí estoy dándole vuelta yo.
Sí, sí, pero no vamos a decir ni pío, ¿eh?
No, nada.
Aquí lo dejamos todo así en el aire para que los oyentes se queden un poco con la incógnita, ¿no?
Pues sí, porque no tiene nada que ver con nada de lo que hemos hecho hasta ahora.
Nada, nada.
Nada de nada. Totalmente diferente.
Bueno, es que, Kunsol, es lo bueno que precisamente has venido tú realizando a lo largo de esta participación de años aquí en Iberoamérica es eso, que has dado una variedad tan tremenda de cosas que no tienen nada que ver unas con otras, que precisamente por eso los oyentes están encantados, ¿no?
Bueno, pues me alegro mucho, porque ya te digo, son ideas que a veces surgen así por las buenas,
sí,
que dices, hombre, pues esto podría ser interesante. Bueno, yo lo planteo en casa a ver si todos están de acuerdo, porque si hay algún problema que no veo yo, pues estamos los otros para opinar, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí,
ah, pues sí, sí, esto irá bien. Bueno, pues venga, vamos a trabajarlo.
Claro.
Y todavía pues estoy en ello, estoy en ello.
Pues genial, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a los oyentes a recordarles que nos pueden escribir también para incluso sugerencias, posibles sugerencias.
Hombre, claro,
a
Kunsol, echarle una mano,
claro.
Si tenéis alguna idea, venga.
Claro.
Cuanto más podamos investigar, mejor.
Exactamente, porque siempre lo que no se le ocurre a uno se le puede ocurrir a otro.
Ahí está, ni más ni menos, sí, señora.
Exacto.
En cuanto yo pueda ayudar, encantada.
Ya lo sé, y además genial siempre, porque lo haces muy meticulosamente todo, con detalle, y sobre todo de cara a gran parte de nuestra audiencia que tenemos que no ven bien. Y entonces eso es muy importante, porque todo lo que tú cuentas aquí sabemos que es totalmente factible para la gente que no ve.
Sí, bueno, claro, de eso se trata, de echar una información más fácil de poder luego consultarlo si uno tiene manera, ¿no? Pues, en fin, a lo mejor llama la curiosidad y dice, ah, pues mira, no había yo caído en esto, y luego uno pues se preocupa por aprender más o para ampliar conocimientos, vamos, ¿no?
Sí, exacto.
Y esto siempre va bien, o sea que, yo no sé, en fin, el tema este que ahora tenemos entre manos, me está costando bastante porque hay cosas que no tengo la información que yo quisiera tener y vamos un poquito así tanteando, ¿sabes?
Bueno, bueno,
y entonces, bueno, ya veremos a ver por dónde sale.
Exacto.
Pero... la idea es que vamos trabajando en ello y a ver qué pasa.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, claro. Pues a los siguientes le vamos a recordar el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien a través de nuestro Twitter, que es Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y Kunsol, como siempre, un placer enorme, me lo he pasado genial, he aprendido montones de cosas, con lo cual los oyentes seguro que también, ¿eh?
Ah, espero que sí, que si alguna cosa funciona, pues mejor.
Claro, claro.
Estupendo, estupendo. Vale,
pues
muchas gracias.
Un abrazo bien grande.
Gracias, guapa, igualmente.
Y ya recordarles a los oyentes que nos veremos aquí en Iberoamérica y en Radio General el lunes próximo en otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.